petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido amigo.
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Bien, 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 muy bien. Desigualdades del siglo XXI. Yo alguna vez leí, ¿no?, que había un desafío donde se iban a lograr vencer las desigualdades ya por el siglo XX, en medio del siglo XX, lo habían propuesto, lo habían establecido.
Parece medio difícil, ¿no es cierto?
Sí, difícil que el chancho chifle, sí señor.
No, claro, bueno, parece, bueno, hay toda una dinámica, ¿no?, de el sistema capitalista, el capitalismo en sí mismo, de profundizar desigualdades. Claro. Yo quería hablar un poco acerca de la importancia del desarrollo industrial, justamente para tratar de esas desigualdades, por lo menos, aminorarlas, sí, ¿no? Sin, digamos, hablando en tono reformista, si, si uno quisiera darle, como mínimo, ¿no?, como una base mínima, digamos, de un modelo de desarrollo autónomo, más independiente, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un poco me venía esto por algunos datos que estuve viendo en un libro que te comenté, que es el del economista Thomas Piketty, francés, que escribió El Capital en el siglo XXI, que si bien, bueno, está, digamos, está haciendo un alboroto dentro de el mundo académico-económico que tanto te gusta a vos, Norberto.
Yo no quería decir nada para no bardearte, pero bueno.
Yo sé que sos muy adepto ahí a los estudios económicos de escritorio, sí, sobre todo de los de los académicos, ¿no?, y de las universidades y todo eso, y por eso lo quería traer a colación, justamente.
Qué malo.
No, y bueno, Piketty lo que tiene interesante es que agarró, digamos, mucha estadística, mucho dato, y trata de sacar algunas conclusiones acerca de eso. Yo me quedo con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre cómo funciona el colonialismo y cómo funciona el imperialismo, sí, ¿no es cierto? ¿Qué es el colonialismo económico y qué es el imperialismo económico? Sí. Colonialismo sabemos que por medio de la fuerza y de la ocupación territorial de una potencia, ¿no?, más fuerte sobre un país más débil, permite un flujo de riquezas desde ese país más débil hacia ese país más poderoso, ¿no es cierto?, por medio de el trabajo nativo y de la extracción principalmente de recursos naturales. Bien. Eso conformó lo que se llamó, digamos, lo que Marx llamó la acumulación originaria de capital, que en el capitalismo es muy importante, porque si uno tiene una determinada cantidad de capital y lo pone a trabajar, obtiene una ganancia, ¿no es cierto?, una tasa de retorno con el cual ese capital sigue creciendo. Bien. Y eso sirve justamente para este tipo de relaciones, por ejemplo, ¿no? Esta acumulación originaria sirvió justamente para permitir que los países imperiales ocupen otros países más débiles y pueda seguir girando, digamos, la rueda del capitalismo mundial. La revolución industrial generó algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que fue que ese capital empezó a reproducirse muy, pero muy fuerte, ampliadamente, y expandirse en todo el mundo por el valor agregado que generaban estos productos industriales. Es decir, el trabajo que había en cada uno de los productos manufacturados era mucho más que el trabajo que podía generar una colonia, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Algunas colonias se independizaron durante la época de la Revolución Industrial, como en América, otras siguieron, como en África y en Asia, ¿no? Los países colonialistas, digamos, Inglaterra, Francia, y en menor medida otros países europeos, quedaron como dueños de los principales recursos y áreas estratégicas de sus ex colonias. Uh-huh. Con lo cual, por ejemplo, en nuestro país eso no ocurrió tan así, sino que metió cuña Inglaterra, ¿no?, con su política de penetración.
Sí.
España no logró mantener su posición dentro, digamos, fuerte, dentro de América Latina, sobre todo en nuestro país, y la que fue la que empezó a ser dueño de muchas, de gran parte del capital nacional, fue Inglaterra. Antes de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia eran en una, digamos, si uno hace un balance de la cantidad de cosas de las que eran dueños afuera de sus países y de la cantidad de cosas de lo que los extranjeros eran dueños en sus propios países, había un balance positivo en favor de Inglaterra y de Francia de cerca de dos ingresos anuales para Inglaterra y de un poco más de un ingreso anual de Francia. Esto quería decir que Inglaterra era dueño en el resto del mundo de prácticamente dos ingresos anuales de su país.
Uh-huh.
Imagínate, fíjate bien, digamos, cómo funcionaba eso. Obviamente todo eso, que era de lo cual era dueño Inglaterra afuera, generaba rentabilidades, generaba ingresos, digamos, renta de capital. Acá en nuestro país, por ejemplo, el capital invertido entre comillas, ¿no es cierto?, de Inglaterra en los ferrocarriles, generaba una renta mínima del 7% garantizada por el Estado.
Sí.
Con lo cual, ese capital que Inglaterra tenía afuera de su país, en este caso en la Argentina, generaba un 7% todos los años, 7%, 7%, 7%, y eso genera un flujo de riqueza que iba desde nuestro país hacia Inglaterra. Eso fue tan así que las potencias europeas eran dueños de un tercio a medio la mitad del capital doméstico de Asia y de África y de más de tres cuartos de los capitales industriales de esas regiones de Asia y de África. Esto por supuesto le permitía tanto a Francia como a Inglaterra mantener déficit comerciales durante mucho tiempo. ¿Eso qué significaba para los ciudadanos ingleses y los ciudadanos franceses? Que podían consumir más de lo que producían, porque se compensaba con los ingresos del rendimiento de los activos de afuera. Por ejemplo, ese 7% que nosotros le pagábamos a Inglaterra le permitían comprar a Inglaterra cosas afuera y mantener un déficit comercial. Es decir, no tenían que vender tanto afuera para equilibrar lo que compraban ellos ahí y usaban y podían usufructuar y usar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Qué papel, digamos, en resumen, el mundo en 1913 era tal que Europa era dueño de gran parte de África y Asia y de América Latina también, ¿no es cierto? Los países actualmente tienen un balance, medio neutro entre lo que adueñan afuera y de lo que son dueños adentro, producto de la globalización. Pero hay algunas excepciones, digamos. Tal es así, el desarrollo industrial fue tan importante en esto que los países que son dueños de más cosas afuera de lo que los extranjeros son dueños de cosas adentro de esos países son Japón y Alemania. Japón y Alemania se están comportando de forma expansiva en el sentido de que son dueños de cosas hacia afuera. Japón, alrededor del 70% de su ingreso nacional, es dueño afuera. Y en Alemania, alrededor del 50%. Y otro país que se está sumando a esto es China, justamente, con su extraordinario desarrollo industrial. Ese extraordinario desarrollo industrial genera tales superávit fiscales, porque lo que fabrican es de tan alto valor agregado, que no compensa a cubrir lo que ellos compran afuera, es decir, que les sobra. Ellos venden mucho y les sobra un montón de lo que la diferencia de con lo que compran, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacen con eso? Y lo invierten en papeles financieros, en empresas y en otras cosas afuera de sus países. Eso es lo que pasó y lo que está pasando, digamos, mucho en Europa, en donde en Alemania es un gran acreedor de deudas, y tenés países europeos que son grandes deudores, como por ejemplo España y Grecia, que eso es un poco el intríngulis de lo que está pasando en esos países. Ahora, ¿qué está pasando en España y en Grecia? Obviamente, esto tiene repercusiones sociales. Están apareciendo fuerzas de resistencia justamente a esa, a ese desbalance muy, pero muy importante que hay entre los países. Así es que Grecia ya tiene un gobierno que se planta frente a eso, y en España hay una organización política, Podemos, que también está creciendo mucho. Es un claro ejemplo de resistencia hacia ello. Eso es lo que genera, y yo quería rescatar esto, digamos, teniendo en cuenta la importancia del desarrollo industrial, ¿no es cierto? Raúl Escalabrini Ortiz, en un artículo de la revista Que escribí hace mucho tiempo, que decía, no lo escribía él, pero lo daba como cita y adhería, que la nación no se adecue a un proceso, a ese progreso industrial, ¿no? Hay una ley que impera hoy, dice, no solo para nosotros, sino para todos los países del mundo, es la ley del progreso industrial. Uh-huh. Y decía que la nación que no se adecue a ese progreso industrial y pierda su rumbo está fatalmente destinada no solo a retrasarse y a perder su rango, sino a perder rápidamente su independencia económica y con ella, en forma más o menos larvada, perder la misma independencia política que de ella depende. Sí. Por eso es tan importante, ¿no?, tener un desarrollo industrial propio, una capacidad, digamos, de acumulación de capital propio para tratar de justamente hacer frente a este flujo de riquezas que por lo general van hacia los países más desarrollados.
Claro, pero primero, para poder lograr eso, tenés que asegurar que lo que alcances esté protegido de alguna forma para que no nos pase lo que le pasó al Paraguay en la guerra de la triple infamia.
Exactamente. ¿Mm? Eso es un claro ejemplo de un país de América Latina que quiso seguir esa dirección, pero que no pudo porque se vio justamente doblegado frente a una potencia imperial que hizo todo lo posible como para que eso no suceda, ¿no?
Claro, claro, como pasa siempre.
Y mantener ese flujo de riqueza que desde los países más débiles, los países periféricos, siempre han ido hacia los países más poderosos.
Claro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto, un fuerte abrazo para vos y a toda la audiencia.
Fue el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz con su columna habitual en el Club de la Pluma. Señora, va, pausita y ya regresamos con más.